Está tan realmente difícil hoy día comprar o alquilar una casa en nuestro país que esa tensión hace que a veces se produzcan abusos. Situaciones incómodas para el que quiere comprar, por ejemplo, una casa, que es la operación económica posiblemente más importante a la que nos vamos a enfrentar la mayoría de nosotros en nuestra vida, y también para los inquilinos, que ven cómo alquilar una casa se convierte en un auténtico casting para que te elijan. Según datos de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, el año pasado, en 2024, se superaron las 40.000 reclamaciones en materia de vivienda. ¿Por qué se está volviendo tan agresivo el mercado inmobiliario? Es algo que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos con la ayuda de María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde y que es profesora también de Economía de la Universidad CEU San Pablo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, aquí un poco con las armas en la mano contigo por el tema que estamos tratando, porque efectivamente es dificilísimo comprar una casa, pero es dificilísimo alquilar.
Es que, fíjate, María, hasta dónde llegan los abusos. Cobrar por visitar un piso, exigir dinero antes de la firma del contrato, pedir un mes de honorarios de la agencia y otras comisiones, pedir dobles avales, presionarte para que firmes todo lo que la agencia te pone encima de la mesa. ¿Por qué se produce todo esto?
Bueno, a mí me han llegado a pedir un aval de mi padre, que por ser varón mi padre y yo mujer, porque se fiaban más de un hombre que una mujer. Hace años, porque, o sea, y me quedé y tuve que aguantarme, mi padre encantado. Pero fíjate a dónde llega la cosa, ¿no?
O sea, que esto no es de ahora,
no,
tampoco.
No. Esto no es de ahora, pero yo creo que ahora este caldo de cultivo para esta agresividad se ha fomentado todavía más. Estamos
claro,
mucho peor.
Estamos en una situación crítica con la vivienda en nuestro país. Lo destacábamos
antes,
lo hemos dicho muchas veces. Es la principal preocupación de todos los españoles.
Sí.
Según la encuesta del CIS, es imposible encontrar una casa porque es mucho mayor la demanda que la oferta.
Sí.
Claro, aquí tienen el poder los propietarios y sí, los propietarios de los pisos y los que van a vender, ¿no? Que ponen sus condiciones y dicen, bueno, si no las aceptas, ya vendrá otro, porque todo se vende en nuestro país.
Todo. Se te va de las manos, se te ha quedado de las manos.
Vamos a contar, si te parece, María, un caso concreto. Ella se llama Lucía D'Alessandri, es joven, tiene 25 años, es actriz, y hace 2 años se vino desde Cantabria a Madrid, donde vive de alquiler en un piso compartido. Como ahora se quiere mudar a una casa con su pareja, se ha visto ante el casting más complicado de su carrera. Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas, gracias por tenerme aquí.
Es así, Lucía, te hacen prácticamente un casting para que puedas alquilar un piso.
Pues sí, básicamente. Te exigen unas cosas que a veces te quedas en blanco y dices, pero ¿esto cómo lo voy a presentar yo? ¿Cómo lo voy a tener yo? El caso, bueno, que conté en TikTok, que es lo que se ha hecho viral, que vamos, yo...
Sí, por eso te hemos conocido.
Subir vídeos a TikTok no suelo hacerlo mucho y hacerse viral menos. Pero este vídeo en concreto sí que llegó a mucha gente porque no soy a la única que le pasa. Y bueno, con esta agencia en concreto se me presentó que me pedían un mes de fianza, un mes en curso, 4 meses de garantía adicional y al final te presentas dando 5.000 euros de tu bolsillo que no tienes para ver si te aceptan en un piso.
O sea, simplemente como decimos para el casting, entras
sí, yo estaba
en la
viendo información solamente.
Y ya te estaban pidiendo todo eso.
Uh-huh.
Y tú solamente habías pedido información,
sí.
Te habías interesado por el piso.
Claro, porque bueno, encontrar un piso que esté decente, ya no bien, decente y que sea habitable, es complicado, porque he visto cada cosa que madre mía.
¿Era el primer piso que intentabas alquilar?
No, ya llevo igual 3 intentos y, bueno, hemos decidido de momento quedarnos donde estoy yo hasta pues encontrar algo que pueda estar bien, porque, bueno, como has dicho, yo soy actriz y justo en este momento, en la compañía donde estoy, estamos pues en ese intermedio de verano que no hay trabajo. Entonces yo presentar nóminas no puedo presentar todavía, pero tenemos el aval de mi padre y el padre de mi pareja, además de su nómina propia.
Sí, y tú fíjate. O sea,
y
es
no
que tú
pasa.
Fíjate casos como el tuyo, que no tienes una nómina porque no trabajas por cuenta ajena, sino que
claro,
eres autónomo o lo que sea, te las ves y te las deseas. O sea, horrible.
Al final, Lucía, ese piso no lo alquilasteis, lógicamente,
no,
como nos has dicho, seguís en el que estáis ahora a la espera de que podáis encontrar uno donde las condiciones no sean estas, no sean abusivas. Pues nos está escuchando también Alberto Torres, que es abogado, especialista en derecho inmobiliario y presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, a vosotros y a todos los oyentes.
Alberto, ¿son legales todas estas cláusulas? ¿Todo esto que piden para muchos alquileres?
Vamos a ver, como lo habéis introducido perfectamente. Estamos en un momento en el que la demanda supera con creces la oferta y, lógicamente, se producen abusos. Bueno, lógicamente no, pero se producen abusos. Entonces, la legislación, en principio, es claramente protectora del arrendatario y del comprador de viviendas y todos estos abusos pueden combatirse. Otra cosa es que el exceso de oferta provoque que muchas veces sea muy difícil combatirlo porque el vendedor, el propietario, pues acaba eligiendo a quien estima oportuno y estableciendo unas exigencias que muchas veces no son las correctas, desde luego.
Lucía, creo que además te exigían el alquiler para 6 años.
Sí, pedían mínimo 6 años de estancia.
Te pregunto, Alberto, ¿se puede exigir firmar por 6 años?
En absoluto, en absoluto. La ley de arrendamientos urbanos, como digo, es una ley claramente protectora del arrendatario y no se puede exigir el pago anticipado de las rentas. Eso es ilegal y en caso de que así se produzca, pues es perfectamente combatible y los tribunales, vamos a encontrar el amparo en los tribunales. Lo que ocurre es que, bueno, pues los arrendatarios, pues normalmente pues están necesitados de la vivienda y al final acaban pasando por casi todo. Pero repito, eso no quiere decir que no se pueda combatir, incluso que se recomiende que deba hacerse.
¿Y cuántos meses os pedían? ¿Nos has dicho, Lucía?
En total, creo que eran 6 meses.
6 meses teníais que desembolsar unos 5.000 y pico euros.
Claro, y eso sin contar el mes que fueses a entrar, supongo.
Alberto, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? Cuando tú te presentas como inquilino, cuando vas a alquilar una casa, ¿qué es lo máximo de fianza que
pues
te pueden? Un mes.
La ley de arrendamientos urbanos es muy clara. Además, bueno, es que me acuerdo perfectamente del artículo del 17 de la ley. El 17.2 establece que no se puede exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de la renta. Todo lo que exceda de eso es ilegal. Así de claro.
Hemos sabido también, Alberto, hemos conocido casos de gente, también nos lo ha contado otra chica joven, a la que le pidieron un doble aval, es decir, que su madre y su padre le avalasen, pero que incluso le exigían que la nómina de los avales, de las personas que la iban a avalar, fuera superior a los 3.500 euros. ¿Esto qué es, Alberto? O sea, la gente por pedir puede hacerlo libremente. Aquí no hay fin.
Exacto, es que lo dices perfectamente. Otra cosa es que nos conformemos con eso y que no lo combatamos esos abusos. Realmente la ley en el caso de arrendamientos de vivienda solo permite que se pueda prestar un mes de fianza y luego como garantías complementarias hasta 2 meses. Eso es el máximo legal. Es cierto, incluso discutible, que puede exigirse como garantía complementaria la prestación de una fianza, un fiador que pueda responder del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Pero siempre dentro de los límites que establece la ley. Todo eso que me estáis hablando, pues es un exceso, un abuso, y que debe combatirse. Lo que pasa es que muchos arrendatarios, pues bueno, pues no, al final se pagan la renta, pagan las garantías porque necesitan de la vivienda y no combaten estas situaciones.
Porque cuando te piden un aval, lo que tienes que presentar es el contrato de trabajo de esa persona, de esa persona que te va a avalar, y una nómina, supongo que nada más,
no,
en teoría.
Ni tan siquiera eso. Es decir, la ley simplemente exige un mes de fianza en el caso de los arrendamientos de vivienda y luego la posibilidad de que pueda pactarse 2 meses de garantías complementarias, otros 2 meses de fianza. Todo lo que exceda de eso no es legal. Lo que ocurre es que a lo mejor hay personas que no pueden prestar esos 2 meses y deciden sustituirlo por un aval o por un fiador personal. Pero si esa persona presta esos otros 2 meses de garantías complementarias en metálico, no se le puede rechazar esa propuesta de garantía complementaria.
Buenas tardes, Alberto. Mira, soy María Blanco y te iba a preguntar. Yo me he mudado de casa hace muy poco y estaba buscando, como Lucía está buscando, y me he encontrado con anuncios donde claramente incumplía la ley. Pero te voy a ser sincera, no sabía qué tenía que hacer. Es decir, incluso, vale, no cojo ese alquiler, pero ¿se puede denunciar los anuncios donde te piden explícitamente porque lo hacen de manera encubierta muchos de ellos, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer? O sea, que cuando te encuentras ese tipo de anuncios, ¿dónde lo puedes denunciar?
Vamos a ver, estamos hablando de situaciones un poco extremas porque realmente no es fácil que de forma tan externa, ¿no? Se esté incumpliendo la ley, ¿no? Realmente si tenemos la condición de consumidores podremos denunciar a las organizaciones de consumo. El caso es que tenemos que tener la condición de consumidores y el arrendador o propietario que arrienda la vivienda tiene que tener la condición de empresario que se destine su actividad al arrendamiento de viviendas. Pero desde luego son denunciables. Además, la ley por el derecho a la vivienda en los artículos 30 y 31 protege precisamente a los arrendatarios y compradores de vivienda precisamente con esas publicidades que no se ajustan a la legalidad. Son perfectamente denunciables. Es más, debe hacerse.
Debe hacerse. Lucía, tú esto te lo has encontrado, lo que nos contabas, cuando has tratado, ¿no? Cuando has hablado con agencias inmobiliarias. Pero creo que la experiencia con particulares no ha sido mucho mejor.
No.
Cuéntanos.
Bueno, pues cuando estás buscando piso vas un poco a lo que encuentres también. Y es verdad que muchos pisos los llevan agencias, porque a lo mejor al propietario yo supongo que le resulte más fácil para poder alquilarlo. Pero luego pues hay muchos otros que los llevan particulares y a mí me han intentado estafar más de una vez, y ya no solo por el dinero, sino por el robo de datos. Te piden la documentación, el contrato, nóminas y todo eso, y luego no te vuelven a contestar, y me imagino que será para quedarse con todo eso y luego poder
Esto es
hacer
tremendo
fraudes.
Y además es peligroso, Alberto.
Pues efectivamente, es que lo habéis introducido muy bien. Es que en este momento en el que la demanda supera la oferta, los propietarios están haciendo auténticos castings para elegir a los arrendatarios y los compradores. Es verdad que no ayuda la enorme inseguridad jurídica que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces se producen excesos y estos excesos hay que combatirlos. En fin, y es muy difícil hacerlo, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque los vemos todos los días, los que está contando Patricia y cualesquiera otros que se producen. Bueno, el cobro, por ejemplo, de comisiones de la mensualidad de la renta por los intermediarios, que lo prohíbe expresamente la ley y que desde luego también tiene que perseguirse, por citar muchísimos ejemplos y de cláusulas abusivas que se incluyen en contratos de arrendamiento.
Quería llegar al tema de los meses que te cobra la agencia inmobiliaria por la gestión, que si no me equivoco, después de la ley de vivienda de 2023, es ilegal que la agencia le cobre al inquilino. ¿Esto te lo han intentado colar a ti, Lucía?
Sí, más de una agencia lo disfraza con gastos de gestión por enseñarte el piso y por subirlo a plataformas. Y bueno, yo, gracias a que mi madre también es agente inmobiliario en Cantabria, ahí las cosas están mucho más calmadas y no se salen tanto de madre, pero ella me ayuda mucho con este tema de esto no te lo pueden pedir, esto ten cuidado, esto...
Pues menos mal que la tienes a ella, porque fíjate, te planteas una persona joven, bueno, aunque no sea joven, una persona de cualquier edad que no tiene ni idea y no tiene por qué saber todo esto, porque no podemos aprendernos todas las leyes en todos los ámbitos de nuestra vida, y nos encontramos una vez más en absoluta indefensión, porque como estamos diciendo, las cláusulas son completamente abusivas. Alberto, esto último de lo que estábamos hablando, ¿es legal? No. No pueden cobrar al inquilino.
No. Y Lucía, perdona que antes te llamo Patricia, Lucía lo ha explicado perfectamente. Es absolutamente legal y además la Ley por el Derecho a la Vivienda modificó el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, precisamente en ese sentido, porque antes solo se impedía cobrar estas comisiones en el caso de que el arrendador fuera persona jurídica, pero ahora tras la última reforma, lo es en todo caso, ¿no? Entonces es absolutamente ilegal y el arrendatario se puede negar, pero es que seamos realistas, el problema es que si el arrendatario se niega, pues no le alquilan la vivienda, ¿no? Y luego, una vez se le ha arrendado la vivienda, pues es muy difícil que empiece una guerra con el propietario cuando acaba de empezar la relación contractual y el interés de las partes es llevarse lo mejor posible, ¿no? Entonces, todo esto dificulta la denuncia de estas situaciones y hace muy, muy difícil que se produzcan las reclamaciones.
A todo lo que estamos estábamos comentando, se suma que España es el país de la Unión Europea en el que más crece el precio de la vivienda. En 2024, los precios se encarecieron el doble que en la media europea, subieron un 11,4%. ¿Qué factores influyen en esta subida, María? ¿Por qué sube tanto en España más que en otros países?
Somos del grupo de países de la Unión Europea donde más sube la vivienda. Hay otros países donde ha subido mucho menos. Y lo que el caso español claramente es porque nos falta construcción, o sea, nos falta no exactamente suelo, sino que se construyan viviendas. Ten en cuenta que ahora mismo aumenta la población que necesita una vivienda muy por encima de lo que se construye. Además de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario, que tensiona todavía más el mercado, y el gusto o la preferencia de los españoles por vivir en determinadas ciudades, que es donde está la actividad económica, donde están los trabajos, etcétera, y eso hace que se tensione todavía más, ya no solamente las grandes ciudades, sino las zonas cercanas. Tengo un amigo que está pensando, vive en Alemania, está pensando volver a España, y donde está buscando piso es en Segovia, cerca de la estación. O sea, ya vamos por ahí. Creo que se va a extender todo. Y al final vamos a ir viviendo en Cuenca para trabajar aquí.
Sí, sí, claro. Sí, dices, cerca de la estación, que tenga un buen medio de transporte y que me traiga rápidamente a Madrid, ¿no?
Es por eso, sí.
Claro, pero si no tienes esa combinación, empieza a ser muy complicado vivir en las grandes ciudades. España es el segundo país de Europa con más propietarios de viviendas después de Italia. Alberto, te quiero hacer una pregunta, porque no sé si es normal que al interesarte, simplemente interesarte, por un piso, lo primero que te digan en la agencia es cómo vas a pagarlo, si al contado con hipoteca, cuando ni siquiera has visto el piso y no sabes si finalmente te va a gustar o no. ¿Pueden hacer esto?
Pues no es normal y no lo deben hacer. Es más, la Ley por el Derecho a la Vivienda, en los artículos 30 y 31, establece una serie de información que puede solicitar el comprador o el arrendatario de una vivienda para realmente tener todos los elementos de juicio para poder adquirir la misma, porque, como muy bien decíais al principio, es el negocio jurídico más importante que el ciudadano medio realiza a lo largo de su vida. Entonces, pues al revés, tenía que ser el comprador arrendatario el que pidiese toda esa información. ¿Qué ocurre? Pues que la ley no prevé sanciones en el caso de que no se preste esa información, y lo que está provocando ese exceso de demanda que hay en el mercado es que el vendedor y el propietario pues realicen estos castings que estamos hablando, claro, y que con carácter previo exijan una información que realmente no tienen por qué pedirla. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se combate eso? Pues es muy difícil. Es muy difícil.
Pues te confieso, Alberto, que esta pregunta me la han hecho a mí. No en una ni en dos agencias, en unas cuantas agencias.
Sí,
y
sí,
claro,
sí,
mi sorpresa ha sido decir, bueno, ¿por qué le tengo que dar este dato si yo simplemente le he pedido información de un piso? Es que no sé si ese piso se ajusta a mis necesidades, ¿no? Claro, lógicamente les he dicho que esa información no se la voy a dar. O sea, de primeras, cuando tú contactas con una inmobiliaria, en muchos casos te llaman y lo primero que te dicen, fulanito de tal, sí, le llamo de la agencia tal, muy bien. ¿Cómo pagaría el piso? Dice, disculpe. Vamos a ver primero el piso, ¿no? Vamos a ver primero el piso. María, me imagino que esto lo preguntan porque, claro, les interesa que la gente pague a tocateja.
Claro, ten en cuenta que el negocio de los agentes inmobiliarios es que se llevan un porcentaje de cada venta. Entonces, si tú dices, voy a pagar de golpe, pues no tiene que pasar el trámite por la aprobación del banco. Si tú dices,
¿es todo más rápido?
Voy a pedir una hipoteca, ellos ya saben que tiene que pasar el trámite del banco y que va a tardar más. Entonces ellos ya directamente, como hay tanta demanda, dicen, pues como puedo elegir, elijo aquellos que en los que yo me voy a llevar mi porcentaje antes. O sea, tiene su racionalidad económica. No se debe hacer, como dice Alberto, pero...
Alberto, ¿qué podemos recomendar a las personas que estén en ese trámite de comprar una casa?
Bueno, pues en primer lugar que se asesoren. Y no estoy haciendo corporativismo, de verdad. Es que el negocio jurídico, y lo vuelvo a repetir, más importante que realiza un ciudadano medio es la compraventa de su vivienda. Y se están firmando contratos de arras en los que se anticipa cantidades muy importantes de dinero o se compromete a efectuar, a otorgar la escritura pública en un plazo sin conocer ni tan siquiera si el banco le va a conceder ese préstamo hipotecario. Estamos viendo todos los días esos contratos de las RAS que al final no pueden llevarse a efecto porque realmente el comprador de buena fe no puede obtener el préstamo hipotecario que pensaba que se lo iban a conceder sin ningún tipo de problemas. Entonces, todo eso tiene que preverse, tiene que obtener el debido asesoramiento para adoptar las medidas que le protejan ante esas situaciones y sobre todo esos abusos que se producen desde el primer momento, desde que alguien se compromete a adquirir una vivienda.
Pues Alberto Torres, abogado especialista en derecho inmobiliario y presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Gracias, Alberto, por estar con nosotros y por esta serie de recomendaciones que nos has dado.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y también te quiero agradecer muchísimo a ti tu presencia hoy aquí en este estudio de la tarde, Lucía D'Alessandri. Gracias por contarnos además tu caso. Que tengas mucha suerte en esa búsqueda de piso y, por supuesto, que tengas también mucha suerte en tus castings como actriz. Que el único casting que tengas que hacer próximamente sea eso, para un buen trabajo como actriz y no para encontrar una casa de alquiler, caray.
Esperemos. Muchas gracias por tenerme.
Gracias, Lucía. María, para acabar, no queda otra para solucionar este tema de la vivienda y para que esto no se salga todavía más de madre, hay que construir más vivienda en nuestro país.
Fíjate, el dato que te decía antes, en España se construyen unas 100.000 viviendas nuevas al año, que parece mucho, pero ten en cuenta que se necesitarían 300.000 viviendas para equilibrar la demanda. Hay otros países como Alemania o Francia que también tienen problemas de oferta, pero que construyen bastante más y que tienen ciertas políticas para agilizar esa construcción de vivienda. Y bueno, pues en España hemos reducido la construcción, o sea, no es que, es que hemos reducido un 70% desde el año 2008, desde la crisis. Eso es el mayor desplome de Europa, con diferencia.
Y de ahí vienen estos problemas.
Efectivamente.
María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en este programa. Gracias, María. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.